Bueno, pues vamos a esperar los mensajes de los oyentes y mientras, Pedro Martín y yo tenemos que hablar de algo muy importante, que es el ocio de nuestros niños.
Es algo importante porque, entre otras cosas, estamos ahora mismo casi ya terminando unos días en donde hemos tenido que estar con nuestros hijos y les hemos tenido que entretener y ellos a su vez también han tenido que ser entretenidos o ellos
administrar
su entretenimiento.
Pues eso, rozamos los últimos días de la Semana Santa, que está pasada por agua, y esto se ha traducido en muchas horas de descanso. ¿Y qué hacemos con los niños tantas horas de descanso? A veces los tenemos, yo creo que, hiperactivos, ¿no? Les llenamos de actividades. Yo no sé hasta qué punto darles tantas actividades o darles tantos planes es contraproducente.
Pues es contraproducente en la medida en que nosotros no sepamos cómo son los ritmos de nuestros hijos. No todos los niños son iguales. Y al no ser iguales, muchas veces el criterio que utilizamos nosotros cuando no lo entendemos es el nuestro propio. Tú dices, yo me pongo a pensar que mis hijos estarán aburridos, que necesitarán hacer algo, sobre todo que me tienen que dejar tranquilo, ¿no? Y les meto actividades, les propongo y posiblemente ellos no tengan tantas ganas de hacer tantas actividades, ¿no? Entonces, conocer el ritmo de cada uno de mis hijos, el saber con qué se entretienen y el también preguntarles de vez en cuando qué es lo que quieren hacer puede venirnos, pero que muy bien.
Me he sentido muy identificada con lo que has dicho, porque claro, yo siempre soy de llenar de planes y ha habido veces que mi hija me dice, mamá, hoy casita, ¿no?
Muchas veces estar en casa y entretenerse con cualquier cosa, pero con cualquier cosa que no tenga que ser de alta tecnología incluso, vamos, es el mejor de los entretenimientos, porque el ocio para lo que sirve es precisamente para eso, para relajarse, no para estresarse.
¿Ocio es sinónimo de no hacer nada? ¿Cómo definirías el ocio?
Bueno, el ocio no es sinónimo de no hacer nada, aunque también se puede no hacer nada, ¿eh? Existe también lo que se suele decir, el modo contemplativo, ¿no? Que esto los adultos, pues a veces sí que lo utilizamos mucho, y es dejar la mente casi casi en blanco, es decir, pensar en cualquier cosa que no nos genere mucho estrés y ya está, ¿no? Pero eso también puede ser ocio. Pero el ocio cuando nosotros lo utilizamos para realizar actividades que nos entretienen, ya estamos haciendo algo. Por lo tanto, no es no hacer nada, sino hacer aquello que nos entretiene, que nos gusta, que nos satisface y que nos aporta.
¿Cómo de nutritivo es el ocio para el espíritu? Porque pues es importante marcar en nuestro calendario un tiempo así de diversión, de ocio, de asueto.
Muchas veces nosotros, los mismos psicólogos, decimos cuando ahora mismo nos tenemos que reincorporar a lo que van a ser las actividades del día a día, otra vez tenemos que meternos en las rutinas, el ocio, el tener unas horas de ocio, de no hacer nada, de tranquilizarnos, de dirigirnos hacia aquellas actividades que nos enriquecen, nos aporta muchísimo porque, entre otras cosas, nos relaja. Nos plantea, es decir, nos mete en situaciones, en ondas cerebrales, en estados cerebrales de tranquilidad y nos permite incluso, fíjate, potenciar muchísimo nuestra capacidad creativa por lo tanto también ser capaces de resolver muchas situaciones que nos pueden estar inquietando durante todos estos días.
Estoy pensando en aquellos padres que tienen más de un hijo. Y cada hijo quiere disfrutar del ocio de distinta manera. Imagínate que tenemos a uno muy casero y el otro que necesita actividad porque se le cae el techo de casa encima. ¿Cómo nos organizamos?
Pues esto es uno de los grandes problemas que podemos tener cuando tenemos no dos hijos, sino tres y cuatro hijos, ¿eh? Es decir,
claro.
Tú imagínate, estamos hablando de solamente dos, cuando son más. Bueno, pues ahí es donde decimos los psicólogos siempre, entre nuestros planteamientos tan sumamente maravillosos, a veces nos dicen los padres muy utópicos, ¿no? Que tenemos que conocer, como he dicho anteriormente, a nuestros hijos, saber qué es lo que les gusta y sobre todo cuando tenemos que hacer planes entre muchos niños, hay que ir dando la posibilidad de que se decida qué es lo que se puede hacer y que se vaya alternando esto. Es decir, una semana hacemos unas cosas, otras semanas hacemos otras y les enseñamos incluso a los que no les gusta hacer esas cosas a entretenerse. Es decir, les enseñamos a ser resistentes también a la frustración, a compartir muchísimo tiempo.
Lo hemos hablado muchas veces, la importancia también del aburrimiento, ¿no? Porque muchas veces queremos, en cuanto vemos a un niño parado, ya le estamos ofreciendo qué hacer, pero claro, si somos nosotros los que creamos ese ocio, le estamos privando de su capacidad para desarrollar esa creatividad de la que hablabas antes, Pedro.
Es decir, claro, tenemos que permitirles que sean autónomos en cuanto a la elección de lo que ellos quieren hacer, ¿no? El aburrimiento, fíjate, es que has dado una de las claves. El aburrimiento es muy difícil de gestionar. Y a veces lo que nosotros conseguimos con ese meterles propuestas continuamente es que los niños no aprendan a aburrirse y que tengan la necesidad de estar estimulados continuamente. Esto es peligroso. Esto es peligroso porque después van a buscar eso, estar estimulados continuamente, y el hecho de no tener cosas que hacer les puede generar bastante tensión. Esto ya me estoy refiriendo a niños que ya no son tan niños, ya pueden ser incluso adolescentes.
Y a veces tendemos a ofrecer pantallas y ahí nos estamos equivocando.
Bueno, ahí yo siempre digo, una cosa, y es, las pantallas están, las pantallas existen, las pantallas pueden ofrecer muchísima cobertura en cuanto a lo que puede, a lo que es el desarrollo de muchísimas capacidades cognitivas, ¿no? Es decir, existen aplicaciones que son muy interesantes. Lo que sucede es que las pantallas se tienen que administrar con cuentagotas, se tiene que dar el tiempo para que las tengan y para que las utilicen, y sobre todo sí que tenemos que tener mucho cuidado con los contenidos. Es decir, los padres, la tarea que conviene que hagamos es conocer lo que los niños van a estar, con lo que los niños van a estar entreteniéndose en las pantallas.
Esto nos exige un esfuerzo a nosotros como padres.
Y participar nosotros a veces también. Es decir, que incluso, sí, claro que nos... es que ser padre, vea, ser padre es un deporte de riesgo, como digo yo, ¿no? Es decir, es una situación en la que nos exige muchísimo conocimiento acerca de lo que son etapas evolutivas, lo que son los criterios educativos, y también cómo tenemos que ir gestionando incluso todo lo que está apareciendo de una forma increíble, rápida, y que nuestros hijos, pues claro, no solamente tienen que conocer, sino que tienen que aprender a gestionarlo.
¿En qué medida el compartir ese ocio intensifica los vínculos entre padres e hijos, compartir ese tiempo de ocio? Yo reconozco que hay veces que a mí, por ejemplo, jugar a muñecas me ha costado mucho, ¿no? Y no sé. Pero si se trata de hacer manualidades, todas las que quieras y más. Ahí. Pero sin embargo hay que buscar esos lugares comunes, ¿no?
A cada niño hay que darle su espacio, y cada padre tiene que darle también su presencia, en particular e individual. El compartir con los niños muchísimas actividades es fundamental para su desarrollo psicoemocional, psicoafectivo, y también para sus habilidades, incluso de relación, Es decir, es muy importante. Ahí sí que subrayo algo que también tenemos que tener en cuenta los padres, y es si estamos preparados muchas veces y sabemos cómo interactuar con nuestros hijos. Porque la forma de hacerlo va a contribuir a que su autoestima, por ejemplo, sea buena o no sea tan buena. Y claro, esto pues es con la administración de los famosos premios, castigos, y sobre todo con ese lenguaje que nosotros utilizamos a la hora de referirnos a cómo ellos actúan incluso en esos juegos, ¿no? Y en ese tiempo compartido.
¿Crees que hemos perdido en los últimos años horas de juego? ¿Jugamos
indudablemente,
menos ahora?
Indudablemente sí, sí. Jugamos menos porque, entre otras cosas, tú imagínate cómo es la agenda de cada uno de nuestros hijos diariamente. Y si te das cuenta, muchos de ellos no tienen un espacio. Antes decíamos qué importante es ese espacio, ¿no? Diario para el ocio. Bueno, pues si nos ponemos a analizar cuánto tiempo tienen ellos para disfrutar de su tiempo en solitario, pues cada vez es menos, es menor. Sobre todo por esa agenda de tantas actividades y actividades que tienen académicas
más
y extraescolares.
Más allá de las del colegio, quiero decir, muchos niños salen a las 5 de la tarde, luego tienen los deberes, previamente tienen actividades extraescolares.
Claro.
Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños llegábamos a casa, hacíamos un poco los deberes, pero siempre teníamos un poquito de tiempo para jugar. Hombre, yo creo que eso se ha perdido,
Yo recuerdo exactamente que teníamos nuestro tiempo incluso para salir con nuestros,
a la calle,
con
al barrio,
nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y qué importante es eso. Es, pues, cada vez se pierde más.
¿Por qué? ¿Distribuimos peor el tiempo?
Distribuimos peor el tiempo, y entre otras cosas también hoy en día el salir a jugar a la calle tampoco está muy bien visto, Es decir, esos riesgos, esos peligros también que se tienen, pues hacen que los padres sean muy cautelosos y que administren ese tiempo con muchísimo cuentagotas, y a veces pues lo dirigen solo y exclusivamente a casa, a casa, a casa y a casa. Y eso también pues tiene sus riesgos.
Claro. Son las 10:52, las 9:52 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Si andas despistado con la hora es normal, porque hemos hecho el cambio al horario de verano en esta madrugada de sábado a domingo en toda España, menos en un pueblo que siguen tocando el tambor.
Y entonces, ay, el tambor.
Van a cambiar la hora en la madrugada del domingo al lunes. Bueno, tenemos un mini jet lag. Es verdad que estamos todos así un poquito más cansados, pero mañana no. El martes volveremos al colegio. ¿Cómo nos adaptamos después de estos 9 días de nuevo a las rutinas? Para que no sean un drama, porque los niños...
Pues con esto del cambio de hora se ha demostrado que sobre todo ahora, este cambio, sí, el que hemos tenido ahora, nos va, claro, lo que motiva es que perdemos una hora de sueño. Pero no solamente perdemos una hora de sueño, sino que amanece más tarde. Es decir, que la luz, esa famosa luz que ya los niños incluso y también nosotros estábamos acostumbrados por las mañanas, ahora ya nos metemos todavía en la noche en algunos casos, ¿no? Es decir, esto va a condicionar muchísimo lo que es esa sensación de motivación, de ganas de hacer las cosas. Así que lo único que podemos decir es que muchísima paciencia, porque esto también se tiene demostrado, que no nos planteemos que el abordaje de todo ello nos va a generar un cansancio y una imposibilidad, ¿no?, de comportamiento, que tengamos paciencia porque nuestra cabeza y nuestro cerebro en unos cuantos días se ha adaptado. Pero lo mejor que podemos hacer son rutinas, llevar rutinas y tenerlo todo muy bien establecido para que no tengamos que pensar en nuestro estado.
Lo complicado será llevar a los niños a la cama a las 10 de la noche cuando vean la luz de la calle y digan, no, a la cama no.
Yo el otro día tenía un paciente que me decía, uff, va a ser muy difícil a la semana que viene que mis hijos se vayan a la cama a la hora que tienen que irse, que,
claro,
se van a las 9, ¿no? Pero bueno, todavía a las 9 va a ser de noche. Lo malo es dentro de una o dos semanas.
Es verdad. Será todavía más complicado.
Ahí ya será complicadísimo.
Laura, ¿tú tenías tiempo de jugar cuando volvías del colegio?
Yo siempre.
Siempre
sí, porque
tiempo.
Tampoco yo viví así cuando era pequeña en un pueblo, entonces tampoco las clases extraescolares no se llevaban mucho, alguna vía, pero sí, yo me quedaba con mi tía toda la tarde y algo hacíamos o jugar, pues es que es muy difícil entretener a un niño, está claro. Pero sí, mi tía siempre me ha ayudado a hacer cosas, hacíamos los deberes, luego pues cualquier cosa. Y luego cuando me iba a mi casa, pues también con mis padres, sí, siempre.
¿Y jugabas sola a veces? Porque es verdad que tú eres la hermana mayor.
Sí, porque además yo fui hermana mayor hasta los 12 años que tuve un hermano, o sea que no he estado sola 12 años.
¿Aprendiste sin a jugar hermanos sola?
Sí. Yo me entretenía.
No todos los niños, Pedro, saben entretenerse solos.
Muchas veces es que no se lo permitimos, hemos dicho antes. Es decir, hay que probar con ellos y hay que darles la confianza de que son capaces de buscar cosas y actividades.
Cierto.
Así que los niños, todos los niños, el juego lo utilizan para aprender y están, por lo tanto, preparados para hacerlo.
Pues estamos hablando con Pedro Martínez del ocio en la vida de nuestros hijos. Dejémosles un poquito más sueltos, ¿no? Dejemos que vuele su imaginación y su creatividad.
Dejémosles más sueltos y también de vez en cuando utilicemos cierto tiempo para estar con ellos a solas, ¿eh?
Eso es. Muchísimas gracias. Volvemos a escucharte en 7 días.
Gracias a todos vosotros y buen domingo de Pascua, ¿eh?